Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, dispuestos a comenzar un día más, a abrir las puertas de ese ratito de oyentes que tantas alegrías nos da cada día. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya se te ha pasado el globo que te agarraste con un oyente que decía no sé qué del concurso.
A mí sí, sí.
Ya no, se te ha pasado,
hombre, ¿no? Yo no me enfado.
Eres un hombre de pronto.
Hombre, claro.
¿Cómo que no te enfadas?
Bueno, sí,
perdona.
Tengo mi carácter.
No, no, tienes un... parece que no, porque siempre hay que si de medium y tal, pero a Sergio píllale un mal día.
No me enfado, me duele.
Píllale un mal día que sale el... Mamá. Poltergeist, hay poltergeist alrededor, sale volando todo. Oye, se le pasa.
Sí, sí, aprovecho para desear feliz verano a todos los oyentes que están de vacaciones.
¿Y esto por qué hoy? ¿Y no, no lo
sé.
Has hecho hasta ahora?
Porque me ha venido a la cabeza.
Hay oyentes de vacaciones desde el día 1.
Ya, pero eso ya no llego a decirles feliz
bueno,
verano.
Vale.
A lo mejor
ya los de la segunda quincena de
los de la
julio
segunda, la siguiente semana.
Y ya de paso a los que se vayan a ir en agosto.
Hola, y bienvenidos los que ya habéis vuelto de vuestra desconexión.
Esos necesitan una palmadita, sí,
claro.
En la espalda porque estarán un poquito depres.
¿Alguno?
Digo yo, la vuelta siempre es un bajón.
Alguno de ellos sí han comentado por el WhatsApp: ¡hala, que me voy de vacaciones! Y otros que, gracias a Radio Pladear, nos seguirán escuchando.
Pues claro. Es más, deben seguir escuchándonos a través de nuestra aplicación de Radio Player. Te la bajas en el móvil, en la tablet, en el smartphone. Y ahí nos seguís escuchando tranquilamente. Es más, si ponéis el volumen... Bueno, no. Iba a decir, si ponéis el volumen alto, os oye toda la playa. Pero casi mejor que cada uno se baje la aplicación.
¡Claro!
Que luego cuenta. O sea, cuidadito con esto.
Yo soy muy fan de la radio, escucharla cada uno en su intimidad.
Exactamente.
Es verdad, no sé por qué, pero no me
pues
gusta compartir.
La radio es íntima.
Sí, pero me gusta que a lo mejor tú y yo estemos oyendo lo mismo, pero cada uno con su dispositivo o sus auriculares.
Muy bien, muy bien. Muy bien indicado. Bueno, capítulos anteriores. Venga,
venga,
vamos a empezar,
vámonos,
que luego nos liamos.
Echamos la vista atrás.
En el capítulo del viernes...
¿Qué hicimos?
En el capítulo del viernes, nuestros oyentes ponían a caldo a su familia.
Ah, es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Es verdad. ¿Qué será de Ramón? ¿Seguirá durmiendo?
Ramón, el marido de Rosa de Torrejón. Que Rosa de Torrejón no se ocultó, dijo su nombre.
El de su pareja y le llamó Gorrón.
Y le llamó Gorrón.
Y nos comunicó que a las 11:00 de la mañana estaba durmiendo.
Y
el
que,
Gorrón.
Y
no
que
ella.
Ramón amenazaba con si le tocaba la lotería, no compartir el premio.
Exacto, exacto. Bueno,
Rosa
sí.
Nos contó, vamos, sin tapujos.
Sí.
Se mostró
sí.
A través del WhatsApp al resto de oyentes. Hubo otros oyentes que utilizaron seudónimo como Tarzán.
Es verdad.
Recordamos que nos escribió
es
Tarzán.
Es verdad. Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero se nos quedaron mensajes por leer.
A ver.
Ella no se oculta, ella es Noemi, ¿vale? Con H intercalada para dar más pistas.
Sí.
Porque hay muchas Noemi o
sí.
Noemi, pero esta nuestra es con H intercalada.
Vale.
Dice: ¡hola! Dos admiraciones. Buenos días. En mi familia, en su familia,
sí.
¿Qué papel juega Noemi? Ella es la que organiza las comidas familiares.
Ya.
Llega un cumpleaños, la fiesta la organiza Noemi. La sorpresa las organiza Noemi. Dice: lo hago con mucho cariño.
Sí.
Pero pasa que para mi cumpleaños, y aquí pone caldo a su familia, nadie me prepara nada.
Pero bueno.
¡Nada!
Pero qué panda de desagradecidos. ¿Cómo es esto?
Nada, nada.
Noemi, prepárate tú la mejor fiesta de todas para ti.
Claro.
Claro.
No. Por cierto.
Hombre, muy mal.
Aviso para navegantes, ¿vale?
Sí.
Nos pone ella
sí.
Que justo el 27 de este mes es su cumple.
Bueno, familia de Noemi, a ver, por una vez organicemos algo, una fiesta bonita, una fiesta sorpresa.
Que lo está pidiendo por la radio y todo.
Hombre, Bueno, a lo mejor una fiesta sorpresa. Yo no soy muy partidaria de las fiestas. ¿A ti te han hecho alguna vez una fiesta sorpresa?
A mí no, no.
No.
Y no te creas que lo he hecho en falta.
No, ¿verdad?
No.
Yo tampoco.
No, me da como miedo y todo.
A mí también.
Tengo pesadillas realmente con eso.
Que vas completamente sin afeitar, despeinado, en pijama, abres la puerta y ahí está toda la parentela.
Sí.
Pues no, pues no.
Me crea como...
¿Verdad?
Angustia, sí. Desazón en sí, la fiesta
sí,
sorpresa.
Sí, sí, sí. Yo ya he visto alguna fiesta sorpresa donde el sorprendido le ha sentado como un tiro. Pero bien, vale. Una fiesta. Una fiesta para Noemí es lo que pedimos públicamente.
Claro.
Claro. Y si no, te la haremos nosotros en la radio.
Claro,
ya está.
El día 27.
Hombre, claro. Faltaría
los
más.
Los que estén.
¿El 27?
No, yo el 27 no estoy.
Coche, yo tampoco.
O por eso te digo. Noemi, no te enfades si el día 27 no tienes fiesta en la radio porque es que no estamos.
Están otros.
Están otros. Están...
Bueno, otros.
De los nuestros.
De los nuestros, de la familia. Estará Nieves Ortiz y estará Honorato.
Honorato, sí.
Estará...
Pero claro, no podemos hablar por ellos.
Julio.
Son
no,
muy
claro.
Majos. Son muy majos,
bueno,
pero a lo mejor...
Tú, perdona, tú dile a Nieves Ortiz, le monta una fiesta rociera en 2 minutos.
Eso sí, o pero sea, por eso, pero puede ser
sin
que...
Sin ningún problema.
Que no estamos nosotros
invita
aquí para recordarlo.
Invita a los recordarlo. De verano azul, invita...
A María Jesús y el acordeón, también.
A Olga María Ramos, ahí puede estar perfectamente. Bueno, Nieves montando fiestas, bueno, vale. ¿Qué
Germán
más? Sí.
Dice que en su casa... Cualquier juego de mesa es bronca asegurada.
Ay,
da igual.
Mal
cual
perder,
sea,
mal perder.
Se masca la tragedia desde que se pone el tablero en la mesa, dice Germán. Tengo un cuñado al que le llamo el ingeniero, porque tiene solución para todo y no mueve un dedo. Y eso, y además jugando, se saca las reglas debajo de la manga.
Ah, es de los de en mi casa se juega así.
Sí, debe ser, sí.
¿No? De oca a oca.
De oca a oca.
Y pierdes porque te toca.
Y tiras 4 veces porque
exacto.
Te toca.
Sí, no, no, muy mal, muy mal. Los juegos de mesa suelen ser, sí, hay familias en los que mejor dejarlos guardados. Sí,
sí, sí,
sí.
Emilio nos daba el viernes los buenos días, nos deseaba buen fin de semana, que no paséis calor. Dice, mi suegro nos saca a todos de quicio.
Vaya.
Porque habla todo con estadísticas. Dice, se debe leer todas las encuestas de los periódicos o las que decís por la radio.
Ya.
Dice, porcentaje, dice, cifra como 1 de cada 9 dietistas, dice
sí.
Que no hay que echar sal en la comida y esas cosas te suelta.
Ya.
Dice, y cuando le llevas la contraria, por algo te suelta y mis pelotas son jazmines.
¿Qué, ¿esa es la frase de su suegro?
Sí.
Que ¿mis pelotas son jazmines?
Jazmines, sí.
Pero...
Le dice, suegro, eso no es así. Y dice, sí, sí, y mis pelotas son jazmines.
Toma ya. Pues con esto es muy fácil identificarlo, claro. No
claro.
Todo el mundo tiene una frase tan, digamos,
sí,
florida para.
1 de cada 9 suegros dice mis pelotas son jazmines. Y es el de Emilio, nada más.
Bueno, vamos con más.
Maika, me quedan 2, voy rápidamente. Maika, que se nos quedaron pendientes, dice que pone lo peor que puede pasar es que organice su marido el plan de una ruta de senderismo. No os perdemos seguro. Dice, y luego no se le puede decir nada.
O sea, que cada vez que él prepara la ruta, tiene el GPS averiado.
Nada,
y
que hay
todo...
que ir por aquí, que no, que la flecha amarilla y él va por la otra que no hay flecha amarilla porque
ya.
Es un atajo. Eso,
o sea,
eso me lo estoy inventando.
Me imagino yo a toda la familia preparando el kit de supervivencia. ¿Qué ha preparado la excursión? Y pues nada, ahí metemos latas en conserva para
bajándose,
sobrevivir 2 semanas.
Imprimiendo planes, planos y mapas ahí. De internet y los guardan en los bolsillos por si acaso se pierden.
Brújula de todo,
de todo,
por si acaso, vale.
Y me voy con Nuria, que nos cuenta que él tiene un cuñado que le llama Lázaro.
¿Por qué?
Pero que se llama José Antonio.
¿Resucita o qué?
No, Lázaro de Lázaro Carreter.
Ah,
dice,
claro.
Porque
era que se murió y lo resucitaron. ¿Qué pasa con él?
Porque dice que fuimos una vez a comer a un restaurante en Valencia y al leer la carta dijo que estaba la carta en valenciano porque ponía fideuá y no fideuá con G en castellano. Y se ha quedado con ese apelativo. Dice, no tengo nada más que añadir. Buen fin de semana y disfrutar de la familia.
A ello.
Dice, le falta la diéresis a la U y todo.
Ya. Pues claro, hombre, lo sabía. ¿Qué va a hacer? ¿Callarse? No.
Nada.
Muy bien. Bueno, tema nuevo para hoy.
Hoy tenemos nuevo protagonista en el ratito de oyentes. Mm-hmm. Se llama Pablo Arboleda.
Ah, mira, este lo entendemos.
Sí, sí.
No es indio, ni japonés, ni nada.
Es de aquí.
Ahí va.
Pero trabaja allá. En Glasgow, en la Universidad de Glasgow.
Ah,
vale. Investigador de la Universidad de Glasgow, uh-huh. Él es arquitecto.
Sí.
Y se fue para allá a desarrollar su carrera docente, investigador,
muy bien,
allí en Glasgow.
Exportando talento.
Pues como muchos españoles que se llevaron el talento a otro uh-huh. lugar. Pero él va y viene.
Sí.
Porque, claro, tiene arraigo aquí en España.
Claro.
Tiene familia. Uh-huh. Y en una de esas vueltas uh-huh. a España.
Sí.
Se dio cuenta de algo que antes no le había dado importancia. La cantidad de toldos verdes que hay en las viviendas españolas, en los edificios, en las urbanizaciones,
pues
en los
lo
bloques
dices,
de vivienda.
Pues sí.
Se dio cuenta que sobre todo en verano, o cuando ya empieza a atizar el sol, como este pasado fin de semana, la época en la que estamos, el paisaje de las ciudades, como puede ser Madrid, pues prolifera el verde de las capotas y de los toldos en ventanas y
no
terrazas.
Hombre, no es sobre todo ahora, es ahora en verano. Es que has dicho sobre todo en verano.
Ah.
En Filomena no vas a sacar el toldo.
No lo sé.
Bueno, bien.
Según la orientación de la vivienda, si le deslumbra en casa.
Bueno, también,
en el
claro.
No lo
toldos
sé.
Pues ahora que lo dices,
la
pues
mayoría
sí, es verdad.
Entonces,
mucho
él,
toldo verde.
Como es investigador y es arquitecto.
Sí.
Está intentando descubrir por qué en España usamos toldos verdes en su mayoría y no de otro color.
Pero que me perdone este señor, pero...
Pablo Arboleda.
Quiero decir... ¿Y qué? Quiero decir...
Es una curiosidad que él tiene.
¿Qué quiere saber por qué?
Sí, quiere saber el origen científico del toldo verde. Hay muchas teorías. Él, por lo que ha ido investigando, cree que esto data de los años 60, los primeros toldos verdes... Pero no lo puede mostrar todavía. Él cree que es el...
¿Y se ha ido a Glasgow para esto?
Él cree que el tono verde es el que predomina por la tonalidad, porque es mejor para el color para absorber.
No, y porque está en consonancia con las plantitas que tienes en la terraza, de arroyo así más... Yo creo que sí, como más natural, ¿no?
No sé,
me lo he planteado en la vida... Y no estoy por irme a Glasgow.
Bueno, como no encuentra... Vale, él cree que también había poco para elegir. Cuando en los 60 se hacían las telas.
Vaya investigación.
Solo había verde o naranja butano. Pero el naranja butano iba peor para el sol.
Es que además es más sucio.
Sí, sí,
se
es verdad.
Más
es verdad, sí.
El naranja.
Bueno, pues él, para intentar llegar... a una conclusión científica, repito, quiere descubrir por qué este color frío, como es el verde, ¿vale? Que consigue transmitir una sensación térmica más baja.
Pues por eso.
Sí. Pero...
¿Será por eso?
Sí, pero ¿por qué no verde y otro verde? Otra sensación térmica más baja. Él ha creado el grupo de Facebook Amigos del Toldo Verde.
Venga ya.
Sí. Amigos del Toldo Verde, se llama este grupo al que os podéis unir.
O sea, no solamente pone en marcha esta investigación, que me perdone, el Arboleda, ¿me has dicho que se apellida?
Sí, sí, el profesor Arboleda.
El profesor Arboleda, que me perdone, no solamente pone en marcha una investigación que no parece que vaya a tener unas consecuencias bestiales para el desarrollo de la humanidad, sino que encima pretende que los demás le hagamos el trabajo.
No, que le ayudemos.
Ya.
3.000 personas ya son amigos del Toldo
¿Qué
Verde.
¿Qué me dices?
En este grupo de Facebook.
¿3.000?
La gente sube fotos.
Bueno.
En plan, ¡mira mi calle! Y sube fotos. La gente sube cuadros en los que hay pintados toldos verdes.
Ajá.
Hay un señor incluso que ha subido estos días
¿Mm?
La foto de sus pies en una barandilla donde está enganchado un toldo verde.
¿Por qué la gente sube fotos de los pies con lo desagradables que
pues
suelen
hay
ser?
Hay gente que sube la foto de los pies en la playa o con su chancla nueva y este estrenando toldo verde. Y lo sube en este grupo, amigos del toldo verde.
Yo haría un llamamiento a la gente. Los pies no son una parte especialmente bonita del cuerpo. Hay pies que es que de verdad hay manojos de percebes bastante más presentables.
Crea el grupo de Facebook,
por
los
favor.
Percebes para ti.
Exacto. No a las fotos de pies, porque no, o uno es tiene los pies de una estatua griega, o casi mejor no mostrarlos
es que
al mundo.
Hay miles de teorías, ¿sabes? Que también puede ser que uno lo pusiese verde y como la comunidad de vecinos tienes que ponerlo del...
Ah, es verdad, también.
Pues
también.
Todos verdes.
Ajá. Pues fíjate, a mí me causa más curiosidad saber por qué España es el único país del mundo que tiene persianas.
Eso es verdad.
¿Por qué el resto de países tira de cortinón y no tira de persiana con lo cómodo? La persiana es un invento fabuloso.
Claro, yo no conozco las investigaciones de Pablo Arboleda, pero a lo mejor tiene algunas de las persianas.
Pues a lo mejor, investiguemos.
¿O hay alguna investigación de por qué?
¿Por qué no se exportan persianas a Manta?
¿Por qué hemos conseguido exportar la sangría y no las persianas?
Exactamente. Yo estoy en ello, desde luego. Me interesa más que el toldo verde, pero bueno, que si este señor se ha empeñado con el toldo verde, pues oye...
Es una pregunta que tenía.
Vale. Entonces, grupo de los amigos del
toldo
verde.
En Facebook.
Ya, ahí está. Así con 3.000 seguidores.
Sí, yo no me puedo sumar porque mi toldo no es verde.
¿De qué colores?
Mi toldo es un color así como tierra, así como beige.
Ya, porque tú eres un outsider.
No sé, lo puso así la comunidad.
¿Un color tierra?
Sí, sí, así. ¿Sí?
Pues no sé yo. De esos no he visto yo muchos, ¿eh? Bueno.
Con unas tiras así, de unas líneas de color, así.
Bueno, si hay algún oyente que tiene su propia teoría sobre el toldo verde, pues que no la cuente, ¿no?
Si sabes, ¿por qué? Porque en los toldos predomina el verde y no otro color, no lo puedes contar. Pero la pregunta de hoy es queremos que nos contéis a esos grupos a los que perteneces.
Sí.
¿Eh? A lo mejor sois amigos de otra cosa, sois amigos de la cereza del Jerte, eres de...
Del lanzamiento de boina.
Claro, es de alguna asociación que realiza alguna actividad diferente, hacéis quedadas, ¿pertenece a un grupo en Facebook? ¿O cuál es el grupo de WhatsApp más surrealista en el que estás?
Vale.
Porque organizáis o hagáis algo.
Vale.
Los miembros de ese grupo.
628-091-117, ya sabéis que podéis mandarnos nota de voz o mensaje escrito para que lo interprete a su bola completamente Sergio Martín Romo, el del toldo marrón, ¿no?
El del toldo marrón, sí.
¿Tú eres el del toldo marrón?
El toldo marrón, sí. Vale, sí. Es que no sé llamar a los colores, yo no me sé los colores.
¿Cómo que no te sabes los colores?
Sí, yo digo verde eléctrico y es azul eléctrico, no, el verde no es eléctrico, el verde es pastel, ¿no?
Bueno,
yo qué sé, yo no me sé los apellidos. Yo me sé los colores,
verde,
pero los apellidos no.
200, desde el verde musgo al verde envidia. No sé, hay 700 clases de verdes. En fin.
El verde toldo, por ejemplo.
Verde toldo, verde carruaje, qué
verde
bonito.
Verde carruaje, verde botella. Verde
carruaje, claro que sí. Verde hierba. Bueno, parecemos un
concurso. ¿Verdad? Campana y se ha acabado.
Verde esmeralda. Bueno, bien, nada, ya está. Grupos curiosos de WhatsApp, de Facebook, de lo que queráis, a los que pertenecéis o de los que tenéis noticias.
Noticias,
venga.
Sí.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-0101. 540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y este verano tenemos una cita muy refrescante en nuestra comunidad con el arte. Arte Vivo en las Villas se llama y en ella participan 11 localidades madrileñas, las 11 villas de nuestra región, en las que 5 de las creadoras más rompedoras de la performance actual, bueno, pues van a compartir escenario con los artistas locales. Y es que cualquiera de los vecinos de estas villas va a poder sacar sus mejores manualidades para exponer con los profesionales, y se va a hacer, como no podía ser de otra manera, en la Plaza del Pueblo. Juan Gómez Alemán es uno de los comisarios de Arte Vivo en las Villas. Él forma parte de la Juan Gallery, que es la galería madrileña especializada en el arte del performance, que es quien... tutora en este caso estos espectáculos. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Eli, un placer saludarte.
Bueno, lo mismo te digo, ¿cuándo empezamos?
Pues empezamos ya, estamos ya en capilla, porque este domingo a las 8 de la tarde estamos en San Martín de Valdeiglesias. Es la primera cita que tenemos, tendremos citas durante todo el verano, todo el mes de julio y septiembre, serán en las 11 villas, como bien has dicho. Y bueno, la verdad que estamos ya deseando ver la primera actividad que tenemos este domingo.
Claro, es muy complicado intentar definir Arte Vivo en las Villas porque abarca absolutamente todo, ¿no?
Sí, exacto. Y de hecho, yo en algunos momentos en los que lo intentaba explicar, lo que les decía a los artistas locales, sobre todo para que participasen, es que digamos que es por un día artistas de todas las disciplinas, artesanos con todas las técnicas, puedan salir a la plaza y, sobre todo, visibilizar su manera de trabajar, su manera de crear, y a la vez enseñar al público pues todas las obras que tienen ahí o las obras que tienen en proceso. Digamos que va a ser una experiencia muy, muy multidisciplinar, como te decía, y sobre todo queremos que esté desde tenemos una señora que hace encaje de bolillos y un grafitero, quiero decir, a la vez trabajando. Entonces también es algo que queremos que abarque muchas generaciones y que también que sea muy representativo del arte sobre todo en las vidas. También el intercambio con artistas que tenemos nosotros que trabajan en el arte vivo, en la performance, para que también genere como una experiencia como más completa y más interactiva, más participativa, divertida.
Bueno, desde luego divertida va a ser porque vamos a poder ver un poco de todo, como tú decías, desde las artes clásicas, la pintura, la escultura, la danza, hasta otras, digamos, más artesanales o más familiares. Ahí todo el mundo tiene su huequecito. Empezamos este domingo en San Martín de Valdeiglesias y vamos a pasar por Torrelaguna, Manzanares del Real, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Rascafría, Villarejo de Salvanés, Patones, Chinchón, Buitrago de Lozoya y Nuevo Baztán, que son todos unos escenarios de lujo, Juan.
Son increíbles, desde luego. O sea, lo que son las villas, digamos que son los pueblos con más historia. Vamos a estar además allí trabajando las plazas de los pueblos. Son plazas que desde, si nos remontamos al románico, al mozárabe, quiero decir, que lleva como a lo largo de la historia de la Comunidad de Madrid, esas plazas han estado, han existido y han sido un punto de encuentro. Entonces nosotros vamos a hacer también un punto de encuentro de artistas, pero con una mirada desde el siglo XXI.
Uh-huh. Claro, es un poco el concepto de plaza medieval también, ¿no? Quiero decir,
claro,
donde
todo
el mundo sale allí, hace lo suyo, la gente pasa, lo ve, puede interactuar con los artistas, que esto también es muy importante, tanto con los locales como con esas cinco figuronas que vais a llevar de villa en villa, ¿no?
Exacto, exacto. Y de hecho, muchas de las, o sea, parte de las artistas que llevamos, su obra en parte, digamos que va a estar Lidia Toga, por ejemplo, que es pintora, va a estar con un gran lienzo en blanco y va a ir pintando según pues el público le vaya diciendo cosas, le vaya dando indicaciones. Entonces vamos a crear en cada uno de las villas pues un cuadro hecho por las villas. Asimismo, digamos que todo lo que hemos, a la hora de elegir a los artistas que trabajaban, sí que se han creado las piezas buscando la interacción con la propia villa, con el público también, y sobre todo para que sea una experiencia muy interesante y una experiencia de intercambio entre artistas locales, artistas de performance, público, turistas. Digamos que está abierto un poco a todos. Además, es una experiencia muy familiar.
Bueno,
que los niños también van a poder disfrutarlo mucho.
Bueno, total de 25 obras en cada plaza, 20 creadas por artistas locales y luego 5 por invitadas de la talla de Miss Beige, de Rev Silver, de Lidia Toga, que mencionabas, de Alexia Sayago o de Marta Pinilla, a la que tengo también al otro lado del teléfono. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, artista interdisciplinar, que quiere decir que lo abarcas absolutamente todo, pero ¿qué es lo que vas a hacer tú exactamente en estos 11 enclaves?
Vale, yo lo abarco todo, pues como habéis visto, hago arte, hago ciencia, hago de todo un poquito. Y yo me hago unos trajes, en este caso hago unos trajes con fotografías, entonces voy a estar como interactuando con las personas, fotografiándolas, y incorporando esas fotografías de las personas del pueblo a mis propios trajes para que el traje vaya creciendo en cada una de las villas que vamos visitando.
Ajá. O sea, ¿que es un mismo traje que va creciendo o cada villa va a tener el suyo?
No, un traje que va a ir creciendo y se va a ir haciendo, pues se va a ir construyendo con las diferentes personas, con los diferentes habitantes de la Comunidad de Madrid. Y como decía Juan hace un momento, pues eso, que da igual que sea joven, viejo, y también buscar intercambio de información, ¿no? Porque yo no hago la foto y ya está, sino que hablo con las personas, me cuentan cosas de su pueblo, como esa búsqueda de encuentro entre las personas, entre los diferentes aspectos del pueblo y de ti misma, ¿no? Que me parece súper interesante, además.
Bueno, al final ese traje va a ser una obra plástica. Que algo habrá que hacer con ello, Marta, subastarlo, exponerlo en el Museo del Traje, no sé, algo ahí.
Sería maravilloso, la verdad.
¿Verdad? Claro. Yo creo que el futuro de esa obra tiene que estar en el Museo del Traje, por ejemplo. Me parece que sería fundamental. O, en el peor de los casos, pues lo subastamos para una obra benéfica, no lo sé, pero hay que buscarle... algo, un destino fabuloso. Me imagino que estarás muy contenta, ¿no?
Estoy muy ilusionada
porque, oye, lo vais a pasar fenomenalmente bien. De eso estoy convencida, ¿eh?
Sí, bueno, yo estoy contentísima. Bueno, tengo que dar muchas gracias a Juan y a la Juan Gallery por tenerme en cuenta. Pero es que además... a mí me encanta mucho la vida de pueblo, porque yo soy de pueblo, aunque soy de Soria, y luego vivo en Madrid y tal desde hace mucho tiempo, pero me encanta, o sea, porque tiene un punto de vista totalmente diferente al que tenemos muchas veces en la ciudad, entonces me encanta el intercambio de información, me encanta el folclore, o sea, cualquier cosa que me puedan aportar, para mí estoy ilusionada y con ganas de empezar a que me cuenten cosas, a ver lo que hace el artista, a ver lo que hace pues el que hace bolillos, he visto que hay uno que hace... vidrieras, que me parece fantástico, cosa maravillosa.
Creo que hay alguien que hace artesanía de esparto también.
Bueno, qué maravilla, o sea, me encantaría, por ejemplo, colaborar para poder hacer un traje con esparto, me parecería maravilloso, o sea.
Pues mira, un traje de esparto y encaje de bolillo, me parecería fabuloso.
Bueno, sería precioso.
La mezcla de tejidos y luego lienzos pintados. Bueno, en fin, que hay una cantidad de posibilidades fantásticas para un artista como tú, que ya en tu formación, bueno, pues se te ve el carácter, ¿no? Porque estás licenciada en biología y graduada en Bellas Artes, que son cosas que siempre nos parecen como muy contrapuestas, ¿no? Porque una cosa es como el espíritu y otra cosa es como la materia en su estado más puro.
Sí. Sí, parece contrapuesto, pero luego es como todo muy cercano. O sea, cuando te vas acercando, realmente la ciencia es súper creativa. Grandes científicos han sido grandísimos artistas, como por ejemplo Ramón y Cajal, ¿no? Que hacía esos dibujos tan maravillosos y es una maravilla. Y luego, pues una forma de acercarse bastante parecida. Lo que pasa es que tenemos esta dicotomía, ¿no? De intentar separar la ciencia, las letras, las... A mí me gusta como hacer un batiburrillo todo junto, que también... A ver, luego hice un máster de artificiencia, o sea, un máster que lo mezclaba y lo juntaba todo, porque se puede mezclar y muy bien, de hecho.
Bueno, como son 11 villas y están en lugares muy diferentes de la Comunidad de Madrid, no hay disculpa para no acudir a alguna de ellas. Juan, ¿dónde podemos ver el calendario? ¿Cuándo toca en cada lugar?
Pues mira, desde la web de la Juan Gallery, está, asimismo también Arte Vivo en las Villas está dentro de Escenas de la Ciudad, que es un ciclo que, donde hay muchísimas más propuestas culturales para las villas de Madrid, desde música, teatro, cine de verano. Entonces, en Escenas de Verano, en la Comunidad de Madrid, ahí se puede ver dónde están todas las fechas de Arte Vivo en las Villas. Pero vamos, desde en la web también de la Juan Gallery, también ahí podrán entrar y consultar las fechas. Pues, ya digo que esperemos que no nos haga mucho calor, demasiado calor, aunque parece que
aprieta, que aprieta.
Oye, que aprieta, esperemos que la plaza nos derritamos. Dime.
No, digo que simplemente el hecho de compartir experiencias con tanta gente, de ver tantas disciplinas, en fin, eso ya es refrescante de por sí. Así que,
sin duda alguna.
Si no pilla mucho calor, pues nos pondremos un sombrerito, cogeremos un abanico y a disfrutar del espectáculo.
Está invitado todo el mundo de la Comunidad de Madrid a que venga para vivir la experiencia, porque desde luego es... Vivir no es ver la experiencia, es vivir esa experiencia.
Una experiencia única que podemos empezar a disfrutar en Torrelaguna ya mismo,
el
próximo domingo, y que va a pasar por 11 villas y por 11 escenarios realmente increíbles de nuestra comunidad, lo mejor de lo mejor. Arte Vivo en las Villas. Muchísimas gracias, Juan, que lo paséis divinamente.
A
Marta, no le digo que se lo pase bien porque se lo va a pasar, o sea, eso está fijo. Oye, Marta, cuando acabe la experiencia, ya por el mes de septiembre, tenemos que hablar de ese traje que ha quedado al final, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Hasta
adiós.
Luego. Adiós.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de escuchar la voz de nuestros oyentes, o bien en los mensajes de voz que nos han dejado, o bien a través de la persona de Sergio Martín Romo, medium de oyentes en este ratito. ¿Vienes preparado?
Este ratito que es como un club.
Hombre,
claro.
Es verdad, podríamos montar un grupo, el grupo de
oyentes, claro, del ratito de
oyentes. Del ratito, claro, pues sí.
Ellos pertenecen.
Pues no sé cómo no lo has hecho ya, tú que manejas las redes sociales con una soltura,
bueno,
fantástica.
Una almohadilla ya es un grupo.
Ah, vale.
Hasta el ratito de oyentes.
Pues nada, pon una almohadilla y lo montamos. Venga.
Así que vamos a ir dando voz a los miembros de este exclusivo grupo de ratito de oyentes.
Muy bien.
En el Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, de Lidl Valle. Ángel nos da los buenos días, nos llama queridos amigos.
Hombre, Ángel, muchas gracias.
Él no tiene Facebook.
Vaya.
No tiene Twitter.
Pues sí que estamos bien.
Pero si tuviera alguno de ellos,
¿sí?,
él montaría un grupo.
¿Cuál?
Y sería... ¿Qué flores son las de la parte de atrás de tu toldo?
Las del interior.
Las del interior.
¡Ay!
¡Claro!
Aquellos toldos floreados de los años 60.
Ángel... Has dado la clave.
Sí, sí,
es decir,
sí.
El investigador y arquitecto Pablo Arboleda, de la Universidad de Glasgow, además de estudiar el color verde del toldo en España, hay que añadir ahora el reverso del toldo.
Claro, pero ahí está la explicación. Las flores necesitan un sustrato de hierba para mantener... Claro, no sé.
Pero es más, yo creo que ya ha desaparecido ese...
¿El toldo floreado?
El toldo floreado, ese reverso, yo creo que ya no.
Hombre, alguien
existe.
Lo tendrá todavía. Hay
bueno,
gente muy cuidadosa
que, sí,
que a lo mejor tiene su toldo desde los años 60.
Claro, ¿cuál es la media duración de un toldo? Es que siempre
pues tengo
muchas
idea.
Dudas.
¿El tuyo cuánto tiene?
Uy, a mí me ha durado muy poco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero a lo mejor era de chino.
No, claro.
¿No?
Me ha salido como agujerillos.
Que era una lona de poca
lona,
calidad.
No, no me ha salido bueno.
Ya,
no salido
ya,
bueno.
Ya, ya.
Mensajes que van llegando. Te voy a leer el de Elena, que nos da los buenos días con tres admiraciones.
Hola, Elena.
Ella nos cuenta, en este caso es grupo de WhatsApp, que tienen un grupo de WhatsApp que es muy chulo. Porque ella utiliza la palabra esta.
Sí.
Chulo.
Muy
grupo
chulo.
Grupo chulo. Dice, en el que somos varios amigos. Se llama el grupo El Mojito Lo Pones Tú. Dice, solamente lo utilizamos para compartir fotos de puestas de sol.
Ah.
Dice, empezó en un viaje hace ya varios años, dice, a Formentera.
Ya.
Ahí nació porque fuimos pasando para dar envidia las fotos de la puesta de sol.
Ajá.
Dice, fue creciendo con más amigos, dice, solo admitimos fotos. Fotos de puesta de sol en cualquier momento y de cualquier día, que no hace falta que sean de playa. Dice, no sirve para comentar otra cosa ni para mandar memes.
Muy bien, muy
para
bien.
Para eso, otro grupo, solamente el grupo... Puestas de sol, y cada uno, me imagino que en su casa, si le inspira la puesta de sol, pues se pondrá el mojito o lo que...
Oye, que pues me gusta ese grupo.
A mí también me gusta, ¿eh? Me
queremos
gusta esta
ser,
idea, ¿eh?
¿No? Digo yo.
¿El qué? ¿El qué?
Que el mojito lo pones tú.
¿Será que claro,
queremos
que...
formar parte del
¿queremos
grupo?
¿Queremos formar
qué
parte?
Bonito.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Nos gusta, ¿no? Nos gusta.
Un mojito.
Enhorabuena, muy buena idea.
Y música chill out, si puede
eso,
ser.
Eso.
Rosa desde Torrejón no nos contesta. Rosa, ¿qué está haciendo Ramón? No sabemos si Ramón a esta hora está durmiendo o no.
Pues
lo que sí sabemos es que Rosa de Torrejón pertenece a varios grupos en Facebook.
Sí.
Entre ellos uno de chistes.
Ah, mira.
Que a ella le gusta, seguir los chistes que van publicando cada día en ese grupo de Facebook.
¿Y son buenos?
No.
Ah.
Por lo
vale.
menos el que me ha enviado, no.
Hace mucho que nosotros no hacemos nuestro concurso de chistes malos.
Pues el viernes, para despedirnos, podemos hacer el festival...
Vale, del chiste
del,
malo.
Del chiste malo, para despedirme yo, que yo me voy el viernes de vacaciones.
¿Este viernes?
Este viernes, sí.
¿Y por qué?
Porque así, me lo...
Pero no, pero
lo
esto no
yo.
Estaba negociado.
¿No?
No, ¿qué va a estar negociado? Yo bueno, creía pues, que te ibas el siguiente, que es cuando me voy yo.
No,
porque
pues
te vas una semana antes.
Adelanta tus vacaciones.
Bueno, pues no sé.
Yo me voy con Colmenarejo el viernes de vacaciones.
O sea, ¿que prefieres a Colmenarejo que a mí?
Porque se va de vacaciones antes.
Pero bueno, ya lo tuyo. Eso es de un egoísmo brutal. Ahí va. Esto me acabo de enterar yo ahora en directo. De verdad, ¿eh? Que te vas el próximo viernes.
¿El viernes? Sí. ¿Es 16 este viernes?
Yo qué sé. Sí.
Ah, pues este
viernes. ¿Digo yo?
Este viernes me voy
¿sí?
yo.
Pues vaya. Me acabas de dejar chafada. ¿Y luego cuándo vuelves? Volverás una semana antes que yo.
Hombre, claro.
Ah.
El 18 de agosto ya estoy por aquí.
Ah, bueno, bueno.
El 18 de agosto.
Bueno, yo creo que incluso deberías venir antes.
Bueno, pues...
No sé.
No lo sé.
Creo yo. No sé.
Bueno, ¿quién nos ha escrito? Ginés.
Ah, Ginés, vale.
Y dice que a él le incluyeron en un grupo de WhatsApp de una despedida soltero a la que no estaba invitado.
Pero... ¡Qué desgracia! Miraos, dando envidia. Que le incluimos a Ginés, sí. Le ha invitado a alguien, no. Pero que pase envidia. Que vaya enterándose de lo que se pierde.
Pues nada, luego imagino que alguien...
Diría, no puede ser. Alguien metería la pata.
Pero claro.
¿Pero quién ha metido a Ginés? Pero si nadie le ha invitado, por Dios, qué bochorno. Vale. Bueno, Ginés, ¿qué
buenos días,
le vamos a hacer?
Enrique dice, yo pertenezco a un grupito. No sé si lo de grupito está puesto con... Yo lo leo normal, no voy a interpretar.
No.
Yo pertenezco a un grupito familiar que se llama El Viajar es un Placer y nos contamos cualquier cosa buena para el grupo y otro en Facebook de personajes públicos antes y después, donde cada uno puede dejar su opinión. Yo creo que el toldo verde es el que más repele el calor y por estética, ya que con el verdor de las plantas los balcones disimulan el marrón de los ladrillos.
Ahí estamos. Yo estoy con Enrique. Yo lo del... Lo de la temperatura, no sé, pero por estética, hombre, tú tienes ahí unos geranios en el balcón, unos ramilletes verdes, pues no le vas a poner un toldo, yo qué sé, que desentone, un toldo azul, pues no pega.
No pega, no.
Pues aunque
no.
Los hay.
Sí. Raquel dice, nosotros tenemos un grupo muy bueno que se llama A por lo gratis, cueste lo que cueste. Dice... Ah, por lo gratis, cueste lo que cueste.
Ahí me apunto yo también. Bien.
Dice, si abren negocios, que la primera prueba es gratis, que puedes ir un día gratis a un gimnasio, pues nos lo vamos contando.
Ay,
esas cosas
bien.
Para ir aprovechando.
Pero
entre
eso
nosotros.
Está muy bien.
Pues la verdad que sí, ¿sabes? Es decir, ofertas, ¿eh?
Es muy práctico ese grupo.
Claro, si llevas a un amigo, tanto descuento. Pues ellos lo van contando en este grupo que tienen, entre los amigos, a por lo gratis, cueste lo que cueste.
Pues me parece una idea buenísima.
Cintia nos da los buenos días y nos cuenta que ella con dos amigas tienen un club muy especial y particular.
No, hombre, y tanto muy especial, tres.
Tres.
O sea, quiere decir, más restringido no puede ser.
No puede ser, son tres. Tienen más amigas, me imagino.
Sí.
Pero son tres porque son las tres que tienen algo en común. Que a estas tres amigas les pirra la morcilla.
¿Y que suben fotos de morcilla? Mira qué pedazo, qué hermosura de morcilla me he encontrado en el mercado de ventas.
Mi camisela tiene la morcilla de hoy.
Vamos, esto es una morcilla y lo demás son longanizas.
No, ellas le gusta comer morcilla.
Sí.
Dice, quedamos al menos una vez al mes para ir a probar algún sitio diferente. Que prepare morcilla.
En la ruta a la morcilla.
Claro, ellas son fans, sobre todo, pone aquí Cintia, de las croquetas de morcilla.
¿Ah, sí?
El crujiente de morcilla o el revuelto de morcilla. Y van descubriendo lugares en Madrid, me imagino, a ver, en la carta de este restaurante. Pero lo que más les gustan, las croquetas de morcilla. Entonces, ellas se dedican a probar croquetas de morcilla de los establecimientos. Me imagino que te pongan croquetas de morcilla.
Me imagino que yo me podría unir al grupo.
¿Te gusta la croqueta de morcilla también?
A mí me gusta la morcilla en general, la de Burgos en particular.
Sí.
O sea, en cualquiera de sus especies, me da igual, en cualquiera de sus formas. Me gusta mucho.
Bueno, nos ha mandado foto nuestra oyente Rosa Paseo.
Sí.
Nos ha mandado una foto de, interpreto que es, el interior de su toldo, que no tiene hojas verdes. Como ramilletes de hojas verdes.
Ya. ¿Ves cómo había toldos floreados?
Interpreto qué es esto. Esto es interpretación mía, nos envía la foto, pero es que además Rosa Paseo nos ha dejado nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Rosa Paseo. Y como podéis ver, mi toldo es verde por fuera y verde por dentro. Y me parece un color precioso para los toldos, porque creo que sintoniza muy bien con la naturaleza. Así que ahí está mi foto y mi opinión, ¿vale? Venga, os deseo buen día a todos. Adiós.
Gracias, Rosa. Ahí estamos, ¿ves? Naturaleza, claro que sí. Un toldo verde es otra cosa.
Sí, sí.
Te da la sensación más campestre que un toldo rojo.
Es muy bonito el interior del toldo de Rosa Paseo, ¿eh?
Muy bien.
Así que si vais por el bonito paso de Extremadura, estampado, os vais fijando los toldos y a lo mejor descubrís dónde vive Rosa Paseo.
Pues sí, puede ser.
Alicia dice que ella nos da los buenos días.
Hola, Alicia.
Nos cuenta dos cosas. Que a ella le encantaban todas las páginas de Facebook de recordar la infancia.
Sí.
Y ella estuvo en un grupo de Facebook que se llamaba Yo también me ponía cerezas como pendientes cuando era pequeña.
Sí.
Entonces, ese grupo perteneció a Alicia.
Sí.
Cerezas como pendientes.
Ja.
Y además, hace como 10 años, dice Alicia, que le dio por aprender a hacer bolillos.
Ah, ja, muy bien, muy bonito.
Dice, no sabía ni que esto existía, ni que había gente en activo que seguía haciéndolo. Pero me encantó y me apunté a una asociación en Coslada.
Uh-huh.
Y así que ha aprendido, está en su grupo de bolillos.
Uh-huh. Oye, el encaje de bolillos, que no es fácil, ¿eh?
Que no es fácil,
tú ves,
¿no?
Hacer, yo veo la cantidad de bolillos que se manejan y ya enloquezco directamente. Pero mira, muy bonita afición. Venga, vamos con la última.
Pues Jorge dice que en WhatsApp, a ver si lo veo, lo leo bien, dice que tiene un grupo que se llama Kryptonianos. Somos un grupo de amigos,
sí.
Nos encantan los cómics y comentamos los episodios de series de la tele, del momento, de las plataformas de la tele, ¿no? The Boys o Invencible en Amazon, por ejemplo.
Ay, se me... Pues fíjate lo que le ha pasado. ¿Y tú crees que
claro,
hay
comentarán
derecho?
Teorías, claro.
Sí. El mundo del cómic es,
claro,
es muy suyo, ¿eh?
Y estas cosas, sí.
Es muy
sí,
especial.
Sí.
Venga, otra más, la última ahora sí que sí.
Venga. Emilio dice que él es del grupo de Telegram Piensa en Positivo, ¿vale? Que él le viene bien para encarar mejor el día, crecer cada día, y nos dice mi consejo de hoy, y yo lo leo.
A ver, a ver.
Ponte la sonrisa y saca pecho de tus cicatrices.
Bueno, una gran frase para... Bien, bien. Me gusta.
Oye, Rosa Torrejón dice que los de gratis no tienen la página actualizada desde el año 2010.
Pero bueno, ¿pero cómo es posible? No, no, pero... ¿Qué pasa? Que desde el año 2010 está el personal de Amarrategui. No, no hay gratis nada.
Pero
ya,
eso será
en esta vida.
Un grupo de gratis, claro.
Pues mira, pues te pasas al grupo de gratis de los consejos para enfrentar
bien.
Esos son gratis.
Claro.
¿No? Digo yo.
Y Ángel tiene mucha curiosidad cómo se llama el grupo de Cintia y sus amigas de la morcilla.
Pues no sé, amiga.
No lo ha dicho Cintia.
Amiga,
será.
Amigas, claro, de la morcilla.
Claro.
No sé. Bueno, pues me ha gustado. Se nos quedan unas cuantas fuera, pero las recuperamos mañana.
Mañana te lo leo.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego. Adiós.
Un beso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En noviembre del año pasado, el restaurante Zala Caín cerraba sus puertas, afectado seriamente por la crisis de la pandemia. Bueno, tras 47 años de andadura, el establecimiento que fundara Jesús Oyarbide y que en 1995 adquirió Luis García Cereceda del grupo La Finca, presentaba concurso de acreedores. Bueno, a pesar del esfuerzo humano y económico que se había hecho por sacarlo del ostracismo en el que languidecía, pues la pandemia acabó con él, pero tras 7 meses cerrado, ha reabierto bajo el paraguas del grupo Urrechu con Íñigo Pérez como director gastronómico. Íñigo, muy buenos días.
Bueno, Eli, qué alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Pues mira, pues muy alegres también. Primero por hablar contigo y después porque, hombre, algo tan madrileño como ese Zala Caín no podía desaparecer.
Así es. Además, eso es lo que nos ha animado a cogerlo, porque realmente ya no solamente es de Madrid, que por supuestísimo, sino que es historia de la gastronomía española. Es que es el icono, es el mito, es que es Zala Caín en mayúsculas. O sea que, y eso es a todos los que nos apasiona la gastronomía, a todos los que nos apasiona comer, disfrutar, estar orgullosos de que en nuestra ciudad tengamos grandes restaurantes, pues es que ese es el primero que marcó la impronta de lo que es la cocina de nivel, la cocina del agasajo o esa mesa, como se llama en algunos sitios, la mesa del poder por antonomasia. Porque además, fíjate, hasta la Constitución se firmó en Zala Caín. Fíjate, sí, señor. Tú, fíjate tú, Eli, o sea que...
Es que decías que era historia de la gastronomía, es historia con mayúsculas en general, así, porque evidentemente la gastronomía de Zalacaín ha sido siempre el top del top, pero luego es verdad que en sus salones se han gestado cantidad de historias, sí, que han cambiado, seguramente la nuestra, y luego sí, con un santo y seña de la casa que era la discreción, ¿no?
Sí, así es. Así es, porque Zalacaín, ¿qué es al final? Bueno, Zalacaín es un nombre.
Sí.
Es un nombre que lo creó, como bien ha definido, la familia Ollarvide, que son majísimos. Bueno, con Javier me une una gran amistad con Javier Ollarvide, que es el hijo de Don Jesús y Chelo, los que montaron Zalacaín. Pero realmente, ¿qué es? Es sobre todo un servicio de sala, una profesionalidad, un saber hacer, una discreción en todo momento, y eso es lo que hemos apostado nosotros. Hemos apostado por ese mismo equipo de sala que son, a día de hoy, los herederos de los que habían montado en su día Zalacaín, de Blas Jiménez, de Custodio, de Benjamín Urdiain en cocina. Entonces, estamos hablando de que esos herederos, de ese buen hacer, de ese saber hacer las cosas con esa discreción, con esa sonrisa, con esa movilidad, esa profesionalidad, eso es lo que nos hemos quedado también todo el equipo de sala y de cocina, porque sin ellos Zalacaín no es nada. Las personas, el espíritu de las personas es lo que forma un todo. Pues realmente un negocio, ¿qué es? Piedra, ladrillo, cristal, todo es igual. Entonces, lo que realmente hace importante una casa, y en este caso Zalacaín, es el espíritu de las personas que lo forman.
Teníais una responsabilidad, Íñigo, que es tomar el testigo de quienes lo fundaron y luego lo han hecho prosperar hasta convertirlo en un sitio, como digo, emblemático. Y claro, las cosas hay que tienen que ir al compás de los tiempos, es decir, hay que modernizarlas en algunos aspectos, pero al mismo tiempo no se puede perder la esencia. Y en ese equilibrio, claro, uno, en fin, tiene que tener mucho cuidado.
Así es. Entonces, yo fíjate, me gusta, ¿sabes cómo me gusta definir Zalacaín ahora, a día de hoy? El clasicismo actual, o al menos ese Zalacaín que tiene toda su esencia, pero trasladado lo que es a este siglo XXI, ¿no? Entonces, tengo claro, bueno, el XXI y ya muy avanzados en el año XXI, o sea, que fíjate si estamos ya en el siglo XXI. Entonces, ¿dónde voy a parar con esto? O sea, es decir, esos grandes clásicos que se encontraban en gastronomía, o sea, dentro de la cocina, como ese búcaro Don Pío, que es ese consomé gelé maravilloso, que está perfectamente ejecutado, bien filtrado, bien clarificado, que con un ligero toque de jerez, que cuando rompes esa gelé, te estás encontrando con esa melosidad de un huevo de codorniz y el ahumado de un salmón ahumado, o sea, es algo maravilloso con la salinidad del caviar, pues sigue estando ese clásico, siguen estando clásicos como por ejemplo ese ravioli de foie con trufa, que es espectacular. Entonces, los clásicos se han tocado para que estén actualizados, pero que estén muy, muy bien y que el mismo cliente, el mismo comensal que lleva viniendo durante muchísimos años se encuentre lo que tanto quiere encontrarse, y luego amén de que hay otra serie de novedades y actualidades que van en función de la demanda de lo que a día de hoy los comensales necesitan, demandan y piden. O sea que sí, sí, pero sobre todo también un equipo de sala. Hay actuaciones. El otro día, por ejemplo, me sorprendí de que el sumiller Raúl estaba degollando una botella de Oporto. Degollar una botella de Oporto es una de las líneas más antiguas que hay, que es cuando las botellas de Oporto, por ejemplo, se cristaliza todo lo que es las caramelizaciones, los azúcares del vino, cuando los que son los vintage, los Oportos antiguos, pues van poco a poco saturando el cuello de la botella, de que se están solidificando. Entonces lo que requiere es calentarlo con una argolla. Entonces con esa argolla, cuando lo calientas, ¡tac!, estalla el vino y por eso, o sea, estalla lo que es la botella y se llama degollar. Bueno, pues estaba toda la gente en Zalacaín grabando esa actuación, y al mismo tiempo, luego, pues oye, pues me sorprendí en una sala que puede llegar a parecer seria, tal. Todo lo contrario, la gente aplaudiendo y sonriendo. Es decir,
oye,
estamos hablando.
Y digo, llegan las noticias. Espérame 3 minutos, las escuchamos juntos y seguimos hablando. ¿Te parece?
Perfecto. Eso es lo que más me gusta, escuchar noticias con una amiga, Eli.
Claro que sí. Íñigo Pérez, cocinero y nuevo propietario de Zalacaín. Enseguida nos vemos. Llegan las noticias.